La Biblia nos enseña la naturaleza de Dios y la describe en parte en Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El deseo de Dios es bendecirnos. Todos sus mandamientos y preceptos se dan para nuestro beneficio personal y para el beneficio de la comunidad en general. Los mandamientos y preceptos de Dios no son para el propio beneficio de Dios, a menos que uno entienda que él es el deseo de Dios bendecirnos. Por supuesto, para ser bendecido uno debe estar en un lugar bendito. El lugar bendito es un lugar muy real y comienza en el lugar que Jesucristo llama nacer otra vez. El lugar bendito se mantiene por la misma fe en Cristo y la obediencia a la palabra de Dios que demostramos desde el principio. Es imposible agradar a Dios sin fe. No se puede hacer. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En este lugar de fe en Dios, por Cristo nuestro Señor, las puertas de la bendición de Dios se abren de par en par. Aquí Dios nos puede bendecir y esto le agrada. ¿Estás en un lugar bendito? ¿Aún no has nacido de nuevo? Jesús nos muestra el camino a las bendiciones eternas de Dios en Juan 3:3, que nos dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En solo un momento te invitaré a seguirme en un simple mensaje. Sígueme de todo corazón y hoy todo cambiará para ti. 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es absolutamente cierto. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas las servidumbres de Satanás en tu vida serán rotas. Hoy estarás perfectamente limpio y libre. Hoy toda tu alma está en tu propia mano. Aquí está el simple mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino invisible de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 12, del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeran, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios dijo en Génesis 23, del 7 al 9 y del 13 al 19. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad que yo sepulte mi muerte de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijos de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al cabo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Y respondió a Efrón en oídos del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerte. Y respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, oyéndolo los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, enfrente de Mamre, la heredad y la cueva que estaban en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todo su término alrededor, quedaron asegurados. Abraham en posesión, a vista de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Y después de esto sepultó Abraham a Sara, su esposa, en la cueva de la heredad de Macpela, enfrente de Mamre, que es Hebrón en la tierra de Canaán. Dios dijo en 1 Pedro 2, del 6 al 8. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. El hombre dijo: bueno, tal vez nunca he leído la Biblia. ¿Y qué? Todo el mundo sabe que son solo ancianos con un fetiche de Dios y que escriben tonterías. Es totalmente poco fiable. ¿Y qué si no la leí? Ahora el registro. Bienvenido al artículo destacado 1117 de God Said, Man Said, que por una vez más certificará la completa infalibilidad y sobrenatural de la Santa Biblia de Dios. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para la edificación de los comprados con sangre y como una plataforma desde la cual convencer al contradictor. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita hoy. Nos sentimos honrados por tu presencia. Que el rostro de Dios brille sobre ti y tu casa. ¿Qué tan confiable es el registro dado en la Santa Biblia de texto mayoritario? ¿Son solo los escritos de meros hombres, como afirman los críticos, o son las palabras infalibles del Dios viviente, tal como se presentan? Considera cuidadosamente. El Dios viviente está catalogando tu respuesta a la pregunta, incluso en este mismo momento. God Said, Man Said ha establecido, a través de una certificación de terceros altamente creíble, la suprema fe sobrenatural de la palabra de Dios, comenzando con el principio. Los eruditos del mundo han desafiado el hermoso libro desde el principio y continúan sus esfuerzos incesantes para cambiar el libro sagrado de Dios hasta el día de hoy. Simplemente se encuentran con un feo fracaso tras otro cada vez. El enfrentamiento comenzó en el jardín del Edén y terminará pronto. Ten ánimo, hijo e hija de Dios, la palabra no ha sufrido ni un rasguño, ni siquiera una leve abrasión. En las Escrituras, a Abraham se le conoce como padre de todos los creyentes. Romanos 4:11 dice: y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo siendo aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea imputada la justicia. Romanos 4:16. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a todo simiente, no solo al que es la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, quien es el padre de todos nosotros. En la década de 1600, el obispo Usher escribió su cronología maestra del tiempo, un libro titulado Los Anales del Mundo, en el que escribió que Abraham nació solo 2 años después de la muerte de Noé. Eso fecha a Abraham a poco más de 4000 años. El padre Abraham es una figura muy real e histórica, y créanme, todavía no ha terminado de hablar. Abraham no era judío de nacimiento, era de Ur de los Caldeos, la tierra que dejó a la edad de 75 años. Y según el historiador, antiguo Josefo, Abraham dejó la tierra de los Caldeos una vez que sus estudios de astronomía y matemáticas le aclararon que había un solo Dios, sobre todo, y solo él debía ser adorado y temido. Esta revelación no fue bien recibida por los caldeos, quienes tenían una visión religiosa politeísta. Satanás promovió el politeísmo desde el principio. El capítulo 3 de Génesis detalla la conversación de Satanás con Eva, durante la cual Satanás desacredita a Dios y su palabra, diciéndole a Eva que no moriría si comía del fruto prohibido, como Dios dijo, sino que le abriría los ojos y sería como dioses. Génesis 3, del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová, Dios, que Dios había hecho. la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Abraham no fue elegido por su linaje, más bien fue elegido por la fe en Dios y la palabra de Dios que le fue hablada. La primera vez que se registra la palabra justicia en la Biblia es en asociación con Abraham y la fe. Génesis 15 del 4 al 6. Y luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredaré este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te heredé. Y le llevó fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y él se lo contó por justicia. La justicia es la acción de la fe. Debido a la fe de Abraham y su obediencia a Dios y su palabra, Dios le hizo la siguiente promesa en Génesis 22 del 17 al 18. Bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Una lista muy corta de bendiciones abrahámicas, incluiría 1. Fe y temor en el único Dios verdadero. 2. Circuncisión. 3. Conocimientos avanzados de matemáticas y astronomía. 4. Las leyes de Dios dadas a Moisés, quien era de la simiente de Abraham. 5. El sistema legal. 6. Orden social. 7. La estructura y financiación de la iglesia. 8. Las principales leyes dietéticas del mundo. 9. Instrucciones médicas y de cuarentena. 10. Y seguramente lo más importante, Jesucristo el justo, quien es en la carne el hijo de David y por supuesto la simiente de Abraham. Todo comenzó en Abraham, con la revelación de un Dios verdadero, el creador de todo. Y con respecto a este tema, Josefo registra lo siguiente, que nos dice, Abraham, no teniendo hijo propio, adoptó a Lot, hijo de Harán, su hermano, y hermano de Sarai, su mujer, y salió de la tierra de Caldea cuando tenía 75 años. Y por mandato de Dios fue a Canaán, y allí habitó él mismo, y la dejó a su posteridad. Era una persona de gran sagacidad, tanto para entender todas las cosas como para persuadir a sus oyentes, y no equivocándose en sus opiniones, por lo cual comenzó a tener nociones de virtud más altas que la que otros tenían, y determinó renovar y cambiar la opinión de todos los hombres que entonces llegaban a tener acerca de Dios, porque él fue el primero que se aventuró a publicar esta noción, que había un solo Dios, el creador del universo, y que en cuanto a otros dioses, si contribuyeron a algo a la felicidad de los hombres, que cada uno de ellos lo proporcionó solo de acuerdo con su designación y no por su propio poder. Esta, su opinión, se derivó de los fenómenos irregulares que eran visibles tanto en la tierra como en el mar, así como los que le suceden al sol y a la luna y a todos los cuerpos celestes. Así, sí, dijo él, estos cuerpos tuvieran poder propio, ciertamente se encargarían de sus propios movimientos regulares. Pero como no conservan tal regularidad, dejan claro que en la medida en que cooperan para nuestro beneficio, no lo hacen por sus propias capacidades, sino como si estuvieran subordinados a aquel que los manda. Solo a quien debemos justamente, ofrecer nuestro honor y acción de gracias, por cuyas doctrinas cuando los caldeos y otros pueblos de Mesopotamia levantaron tumulto contra él, creyó conveniente salir de aquella tierra y por mandato y con la ayuda de Dios, vino y habitó en la tierra de Canaán. Y estando ahí establecido, edificó un altar y ofreció un sacrificio a Dios. Fin de la cita. Con respecto a Abraham y la gran sabiduría que Dios le había impartido, Josefo continúa diciéndonos, Veroso menciona a nuestro padre Abraham sin nombrarlo cuando dice así. En la décima generación después del diluvio, hubo entre los caldeos un varón justo y grande y diestro en la ciencia celestial. Pero el cateo hace algo más que apenas mencionarlo, porque compuso y dejó tras de sí un libro acerca de él. Y Nicolás de Damasco, en el cuarto libro de su historia, dice así. Abraham reinó en Damasco siendo extranjero que vino con un ejército de la tierra de arriba de Babilonia, llamada la tierra de los caldeos. Pero después de mucho tiempo se levantó y partió de esa tierra también con su pueblo y se fue a la tierra que entonces se llamaba la tierra de Canaán. Pero ahora la tierra de Judea, y esto cuando su posteridad se convirtió en una multitud y en cuanto a qué posteridad suya relatamos su historia en otra obra. No, el nombre de Abraham aún es famoso en el país de Damasco y se muestra una aldea que lleva su nombre, la morada de Abraham. Con respecto a Egipto y el tiempo que Abraham allí estuvo, Josefo escribe, porque mientras que los egipcios antes eran adictos a diferentes costumbres y despreciaban los ritos sagrados y acostumbraban de los demás y estaban muy enojados unos con otros por eso, Abraham consultó con cada uno de ellos y refutando los razonamientos que hicieron cada uno para sus propias prácticas, demostraron que tales razonamientos eran vanos y carentes de verdad. Por lo cual fue admirado por ellos en aquellas conferencias como un hombre muy sabio y de gran sagacidad, cuando disertaba sobre cualquier tema que emprendiera, y esto no solo al comprenderlo, sino también al persuadir a otros hombres para que asientan con él. Les enseñó la aritmética y les entregó la ciencia de la astronomía, porque antes de que Abraham entrara en Egipto, no estaban familiarizados con esas partes del saber, porque esa ciencia vino de los caldeos a Egipto y de allí también a los griegos. Fin de la cita. TheTrumpet.com publicó el siguiente artículo bajo el título Astronomía, Matemáticas y Abraham, que nos dice, algunos de los primeros capítulos de la Biblia se centran en un hombre llamado Abraham. El registro bíblico de su vida comienza cuando Dios le dice que deje su país y emprenda un viaje de fe a la tierra de Canaán. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios le dijo a Abraham que hiciera esto? Por sorprendente que parezca, los descubrimientos arqueológicos y los textos antiguos sugieren que el viaje de Abraham en realidad estaba relacionado con la astronomía y las matemáticas avanzadas. Estas pistas han ayudado a arrojar luz sobre la notable vida de Abraham antes de su estadía en Canaán y una de las razones por las que tuvo que irse. Los científicos modernos se han enfrentado al puro genio matemático de los antiguos babilonios. Aquí hay un ejemplo. Quizás puedas recordar el teorema de Pitágoras de las clases de matemáticas que tomaste en la escuela. Alrededor de los años 500 a.C., el matemático griego Pitágoras, descubrió el teorema para calcular la hipotenusa, el lado más largo de un triángulo rectángulo. Desde entonces se le ha dado al método de nombre de Pitágoras. Pero los babilonios ya lo habían descubierto más de 1200 años antes. Una tablilla matemática descubierta hace un siglo que data de alrededor de 1800 a.C. mostró un texto que cumplió con la ecuación triangular de a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. El artefacto conocido como Plimpton 322 ha sido reexaminado recientemente. Los científicos han quedado atónitos, no solo por esta ecuación, sino también por el conocimiento general de trigonometría que muestra la tableta. Al igual que el teorema de Pitágoras, la trigonometría se atribuyó clásicamente a los griegos, fechada alrededor del año 120 a.C. Sin embargo, este documento babilónico muestra comprensión trigonométrica alrededor de 1700 años antes. El matemático Daniel Mansfield declaró, Nuestra investigación muestra que Plimpton 322 es una tabla trigonométrica tan desconocida y avanzada que en algunos aspectos es superior a la trigonometría moderna. Y su genio fue más allá de las matemáticas complejas, también fue evidente en la astronomía. Algunos de los primeros textos astronómicos conocidos en Babilonia describen observaciones del planeta Venus. Los babilonios pudieron predecir dónde se podrían encontrar ciertos planetas en el cielo en cualquier punto del futuro. También podrían calcular y predecir con cientos de años de anticipación cuándo y dónde ocurrirían los eclipses. En el siglo IV a.C., el filósofo griego Calístenes adquirió una serie de documentos astronómicos babilónicos que cubrían observaciones de los 2000 años anteriores, y algún tiempo después del 400 a.C. se escribió una tablilla babilónica que mostraba un procedimiento trapezoidal para calcular la trayectoria del planeta Júpiter. Este método mostró uno de los principios fundamentales del cálculo, que se cree que se descubrió 1400 años después. ¿Qué tiene que ver todo esto con el patriarca Abraham? El libro de Génesis afirma que Abraham era originalmente de la ciudad caldea de Ur. Los caldeos eran una tribu babilónica de gente científica especialmente dotada. Abraham creció justo en la edad de oro de los descubrimientos científicos en Babilonia durante el siglo XX a.C., pero no estuvo simplemente expuesto a la astronomía y las matemáticas caldeo-babilónicas. Los historiadores antiguos registran que fue una luz líder en estos campos. La historia del mundo, 1614, de Sir Walter Raleigh, hizo referencia al historiador del siglo I después de Cristo, Filón de Alejandría, diciendo que Abraham, a través de la astronomía, junto con los movimientos de las estrellas y otros cuerpos celestes, descubrió el conocimiento del Dios verdadero mientras vivió en Caldea. Además, hizo referencia a varios historiadores antiguos que acordaron colectivamente que Abraham, el más santo y el más sabio de los hombres, enseñó primero a los caldeos, luego a los fenicios y finalmente los sacerdotes egipcios, la astronomía y el conocimiento divino. Capítulo 2, sección 2. Así vemos a Abraham atribuido por muchos como uno de los principales instructores de la élite caldea en su conocimiento avanzado. Pero Abraham no solo estudió y enseñó ciencia por el bien de la ciencia. A través de la ciencia probó la existencia del único Dios verdadero. Fin de las citas. El 4 de agosto del 2021, la revista BBC Science Focus Magazine informó: los babilonios estaban usando el teorema de Pitágoras más de 1000 años antes de que él naciera. Un historiador tituló Abraham como científico caldeo y padre de los judíos. Uno de los sitios históricos más antiguos del mundo es la cueva de Macpela en Israel. Los siguientes extractos son de la función de Godsend. La arqueología sigue diciendo que sí. Y esto nos dice lo siguiente. Este gran hombre de Dios, Abraham, el mismísimo patriarca de la fe, vivió hace unos 4000 años. ¿Es exacto el relato de Génesis que Dios le dio a Moisés? ¿Hay algún registro o monumento existente? Hace 2000 años, el rey Herodes construyó un colosal monumento que consagra el lugar de la sepultura de Abraham y sus muertos. Los siguientes extractos son de un artículo en Biblical Archaeology Review, titulado La ciudad de los patriarcas revela lentamente sus secretos, que nos dice: cuando los turistas modernos visitan Hebrón, se enfocan casi exclusivamente en la tumba de los patriarcas, un magnífico santuario construido hace 2000 años durante el periodo herodiano sobre el sitio tradicional de la cueva de Macpela. La Biblia nos dice que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob y las matriarcas Sara, Rebeca y Lea fueron enterrados allí. Las dimensiones relativas de la estructura e inclusive el estilo de sillería son similares al gran muro de cierre del monte del templo que construyó Herodes en Jerusalén, en el sitio donde Salomón había construido el primer templo y donde los exiliados que regresaban de Babilonia construyeron una estructura más modesta que Herodes reemplazó. La mayoría de los visitantes se marchan sin saber que apenas 1,000 metros hacia el oeste, fácilmente visible desde el santuario, se encuentra el montículo que fue el sitio de la antigua ciudad bíblica de Hebrón, la colina llamada Jebel el Rumeide en árabe. Se eleva prominentemente sobre los edificios circundantes en el centro de la ciudad moderna. Se mencionó anteriormente que Abraham no había terminado de hablar lo que se refiere a la batalla del fin del mundo de Armagedón. Esta batalla llegará a su fin en Jerusalén. Jesucristo regresará con sus santos para destruir los ejércitos del anticristo y el mundo tal como los conocemos. Abraham estaba siendo probado por Dios. Dios le dijo que tomara a su hijo Isaac y lo sacrificara en el monte Moría. Hebreos 11, del 17 al 19. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofreció a su hijo unigénito. Habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. Pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Abraham se estaba preparando para sacrificar a Isaac en el monte Moría cuando Dios intervino y lo detuvo. Dios suministró un carnero que estaba trabado en un zarzal para el sacrificio. El monte Moría es donde se encuentra el monte del templo judío en Jerusalén. Imagínate esto. También es donde los musulmanes erigieron la cúpula de la roca sobre el que se cree que es la misma roca sobre la que Abraham puso su hijo unigénito Isaac. Sin embargo, los musulmanes afirman que no fue a Isaac a sacrificar, sino a su medio hermano Ismael, a quien Abraham llevó al monte Moría. El Antiguo y el Nuevo Testamento son muy claros en cuanto a que Abraham llevó a Isaac al monte Moría. El relato del Antiguo Testamento de Moisés es anterior a Mahoma y a la fe musulmana por aproximadamente 2100 años, y el relato del Nuevo Testamento recién citado en Hebreos por 600 años. Esta roca es una roca de caída, una roca de contención, incluso en este mismo momento. Las Escrituras enseñan que el Antiguo Testamento es maestro y sombra del Cristo que ha de venir. El propósito de Cristo era cumplir la ley. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abraham es una sombra de Dios en el Antiguo Testamento, e Isaac es la sombra de Jesucristo. Note las palabras usadas. Isaac es llamado el hijo unigénito de Abraham. Isaac se salva y Dios provee su propio sacrificio. Ese sacrificio fue Jesucristo el justo, quien fue a la cruz del Calvario para comprar nuestra salvación. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es conocido como la roca de caída. Romanos 9:33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Primero de Pedro 2, de 6 al 8, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. La sombra del Antiguo Testamento de este Cristo, que se llama la roca de escándalo o de caída, es una roca que se sienta en la cima del monte Moría, en el monte del templo de Jerusalén, bajo la sombra de la cúpula musulmana de la roca, una roca de contención, una roca de escándalo hasta el día de hoy. La sombra encontrará el cumplimiento en la batalla de Armagedón, donde Cristo y sus santos regresan a esta tierra para destruir los ejércitos de Satanás. Aquí Jesucristo ajustará cuentas. Después de más de 4,000 años, Abraham hablará, la sombra se cumple. ¿Hubo un padre Abraham? el padre de la fe, en quien todas las naciones de la tierra son benditas como resultado de su pacto con Dios? ¿Hubo un padre Abraham nacido, según Usher, solo 2 años después de la muerte de Noé? Los historiadores antiguos dicen absolutamente, los confirman las matemáticas y la astronomía, son bendecidas todas las naciones de la tierra como resultado de Abraham y su simiente, tal como Dios lo prometió. Claro que la respuesta es que sí. Puedes visitar la cueva de Mapela en Hebrón, donde reside el polvo del padre Abraham, o visitar la cúpula de la roca musulmana, donde Abraham llevó a Isaac. Recuerda la sombra y Juan 3:16. Ya casi se termina y Abraham tiene algo que decir. La palabra de Dios es verdadera y toda justa en todos los detalles en absoluto. Este es el lugar para construir una vida que durará para siempre. Dios dijo en Génesis 12, del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios dijo en Génesis 23, del 7 al 9 y del 13 al 19. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad que yo sepulte mi muerte de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al cabo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Y respondió a Efrón en oídos del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Y respondiendo Efrón a Abraham, diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata, ¿qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, oyéndolo los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, enfrente de Mamre, la heredad y la cueva que estaban en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todo su término alrededor, quedaron asegurados. Abraham en posesión, a vista de los hijos de Ed, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Y después de eso sepultó Abraham a Sara, su esposa, en la cueva de la heredad de Macpela, enfrente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Dios dijo en 1 Pedro 2, del 6 al 8, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. El hombre dijo, bueno, tal vez nunca he leído la Biblia, ¿y qué? Todo el mundo sabe que son solo ancianos con un fetiche de Dios que escriben tonterías. Es totalmente poco fiable. ¿Y qué si no la leí? Ahora tú tienes el registro.